Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio María, la fuerza de la esperanza, todos unidos al calor, la pureza, el sincero cariño de este corazón inmaculado de nuestra Madre la Virgen, en las ondas amigas de la radio, Radio María, al servicio de esta nueva evangelización, la evangelización de siempre, con los medios que nos ofrecen las posibilidades de hoy. Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes. Primero tengo que pedirles perdón, porque la semana pasada no pudimos estar con ustedes en el programa habitual. El locutor de este programa, servidor Diego Damián Jiménez Salinas, acudí a una tanda de ejercicios espirituales. Ya hemos hablado más de una vez cómo la vida espiritual, la vida orante, exige esos espacios para estar con Dios, todo Dios, solo Dios, y nuestra alma, nuestro corazón desnudo, esponjado, abierto a estas inspiraciones, luces, a la presencia del Señor. Y por eso mismo, porque no queremos ser unos teoretas de la oración, sino que queremos ser hombres y mujeres orantes, muchas veces en nuestra vida tenemos que arrinconar con fuerza y determinación tantos objetivos, tareas, urgencias, y dejarlo todo y estar con el Señor, aquietar nuestra alma, nuestro corazón, aquietar nuestras preocupaciones y estar con Dios, todo Dios, solo Dios. Lo bueno, queridos radioyentes, es que de esta tanda de ejercicios, gracias a su oración y a la bendición de nuestro Padre Dios, Padre de todas las luces, he venido como el águila, rejuvenecido, fortalecido, con muchísimas ganas de acompañarles, de estar con ustedes, de ser feliz con ustedes. Y es que estando con Dios soy siempre muy feliz, y estando con ustedes, queridos radioyentes, me siento verdaderamente feliz. Estando contigo, sí, querido radioyente, estando contigo me siento feliz.
Me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es creerte así! Estando contigo, 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 me siento feliz.
Sí, queridos radioyentes, estando contigo, contigo, me siento feliz. Tengo todo, todas las riquezas del amor, de la verdad y de la gracia, todos los cariños y amores escondidos con Cristo en Dios, en el corazón de verdadero hombre y verdadero Dios de Jesucristo nuestro Señor. Y en Cristo tenemos millares de estrellas, tenemos la luz de la mañana y el sol, tenemos la luna. Como decía la artista de la canción, tengo la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Así, con esta luz, con esta fuerza, con esta gracia, no hambreo nada. Estando con Él, estando contigo, con la presencia amorosa de Dios, soy feliz, me siento lleno, pleno, tranquilo, pacificado. Me siento libre y amado. Me siento en casa, escondido y pequeño en el corazón de Cristo nuestro Señor y en el corazón inmaculado de nuestra Madre la Virgen. Y todos estamos llamados a hacer experiencia de este corazón de Dios en el que hallamos vida, descanso, consuelo, paz y alegría. Y lo mejor de todo, que hallamos a Dios mismo.
Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol.
Sean todos pues bienvenidos a una edición más de esta pequeña, humilde, graciosa escuelita de oración, en la que queremos con fuerza, con decisión, con todo nuestra alma, con todo nuestro ser, y tal y como soy, y tal y como estoy, y cada planta en su tiesto, cada uno en su maceta, Dios sabrá las circunstancias de cada uno, quiero ser verdaderamente amigo, fuerte, íntimo de Dios. Quiero ser, pensar, vivir, sentir como hijo de Dios. Y esa es la llamada. Y es posible, querido radioyente, cada uno en su circunstancia, en cada uno allá donde el Señor nos ha plantado, allí. Y precisamente en esas circunstancias queremos crecer y dar fruto. Frutos de vida eterna, de santidad, de apostolado, de unión con Dios lo primero. Y desde ahí, unidos al Señor, queremos transmitir esta buena noticia y construir esta civilización del amor. Por eso, no somos unos teóricos de la oración, sino que queremos ser hombres y mujeres orantes, o lo que es lo mismo, queremos ser verdaderamente amigos fuertes, íntimos del Señor. Atención, queridos alumnos de la escuelita de oración. Hoy vamos a tratar en la primera parte de algo muy bonito, muy importante en toda actividad académica y más en nuestra pequeña escuelita de Dios, tan perfumada, tan bonita, tan alegre y colorida en medio de los campos y valles de nuestros queridos pueblos. Pues hoy vamos a dedicar un ratito a aclarar dudas. La claridad es el resplandor de la gloria de Dios en Jesucristo nuestro Señor, resplandor de la gloria del Padre. Y el cristiano, como hijo de la luz, siempre avanza en la claridad, en el esplendor de la verdad, como corresponde a nuestra vocación de hijos de la luz e hijos del día, bendecidos en Cristo por el Espíritu de la verdad. Así que todo lo que sea claridad, sea todo bienvenido a nuestra escuelita del Señor, que sea una escuelita clara, llena de luz y que dé claridad. Hoy en día una de las mayores frustraciones en los campos del apostolado, de la pastoral, de la escasez de vocaciones, es la falta de claridad. Sin claridad no puede haber vida espiritual, ni vida apostólica. Y esto quizás es también uno de los grandes males del cristianismo de nuestro tiempo. Los cristianos, avergonzados de la verdad que resplandece en el rostro de Cristo, hemos renunciado a la claridad como si fuera dogmatismo, o fanatismo, o fundamentalismo. hemos renunciado a la claridad y nos parece mucho más ilustrado, mucho más sabio y prudente vivir según el espíritu de este mundo, es decir, vivir según la confusión. Pero en la confusión el espíritu humano se ofusca. No puede seguir adelante. No puede actuar, no puede abrazar, no puede amar, no puede ser libre. La verdad os hará libres. Así que, bueno, pues vamos a dedicar este primer rato de nuestra clasecita de Dios a despejar dudas. Y con este motivo de despejar dudas, pues también vamos a profundizar en algunos aspectos. Vamos a profundizar, como ya dijimos, en la oración vocal, en esa carencia repetitiva que forma muchas veces pues parte de esta oración vocal, como es el rezo del Santo Rosario, de fórmulas que repetimos carenciosamente, que repetimos sosegadamente. Ya dijimos cómo esto se comparte con otras filosofías y formas de relajación que nos vienen de Oriente, como es la meditación yoga, la meditación zen, reiki. Pues vamos a aprovechar para estudiar juntos la diferencia y la gran virtualidad de la oración cristiana con respecto a estas formas de meditación, de filosofía, de relajación. Hablaremos también en nuestro apartado, en nuestro cuaderno de dirección espiritual, en qué consiste exactamente la dirección espiritual. Ya ha quedado bien aposentado y fundamentado la necesidad imperiosa, urgente, absoluta, la necesidad real de tener un guía, un acompañante en este camino del espíritu. Porque uno, y de verdad que eso es así, uno es muy mal médico de sí mismo. Y el Señor bendice cuando realmente nos abrimos. Incluso fíjense lo que les voy a decir y ya les adelanto una cuestión. Muchísimas charlas de dirección espiritual, de acompañamiento espiritual, tienen incluso, yo diría, que el carácter de un auténtico y verdadero exorcismo. Sí, queridos radioyentes, un auténtico y verdadero exorcismo. ¿Cuántos demonios huyen ante la claridad y la luz y las ventanas que abrimos de nuestra alma en la dirección espiritual y la luz que arroja esa perspectiva, esa dirección de espíritus, ese discernimiento espiritual de nuestro acompañante? Muchísimas pequeñas o grandes obsesiones, pecados, vicios ocultos. Ahí está su fuerza y su virtualidad, que están ocultos, royendo, haciendo estragos desde dentro como un gusano, el espíritu, la alegría de la persona. ¿Y cómo verdaderamente se sana toda la persona, incluso a niveles naturales y psíquicos? ¿Cómo sana toda la persona en esa dirección espiritual, en esa apertura, en esa desnudez y sinceridad, humildad del alma ante una persona que quiere ayudarnos en el nombre del Señor? Pues así que hablaremos de este ministerio maravilloso y de esta necesidad de la dirección espiritual. Y por último, esperemos que hoy nos dé tiempo de avanzar un poco más, y así lo vamos a intentar, seguiremos hablando de la oración por antonomasia, la oración en Jesucristo nuestro Señor, el hombre orante, la oración perfecta que se dirige del corazón del Hijo al corazón del Padre. Y en esa oración estamos todos, participamos todos. Esa es la grandeza, la maravilla del regalo precioso de la oración cristiana que Jesús ha instituido para sus apóstoles, para sus discípulos. Es la oración de Jesucristo nuestro Señor, de la que todos participamos en su cuerpo, en su Iglesia Santa. Así que seguiremos profundizando, asomándonos con unción, con profundo respeto y reverencia, con amor filial de entrañable amigo y discípulo a esta oración de Jesucristo nuestro Señor de la mano del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, en su catequesis del miércoles 30 de noviembre del 2011. Pero como les veo un poco perezosos, queridos radioyentes, queridos alumnos benditos de la escuelita del Señor, pues vamos a hacer un poquito de gimnasia, arriba, abajo, al centro y adentro, donde nos espera Dios, la profundidad, la espesura, el amor de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a hacer un poco de gimnasia para desperezarnos y tener ese ánimo grande de entrar en amistad, en escucha de nuestro Padre Dios. Pues bien, queridos radioalumnos, vamos a dejar de bailar y dar gloria a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pequeños y graciosos cuerpos, y vamos a centrarnos en este tema que queremos tratar, estas dudas que han surgido y que nos han mandado pues diversos radioyentes de la Escuelita de Oración. Hablábamos de la oración vocal dentro de las formas activas de oración. Las formas activas de oración, pues que es la oración espontánea de muchas palabras, oración vocal, meditación, lección divina, aplicación de sentidos. Bueno, pues hay diversas formas de oración activa. Dentro de ellas, la última que tratamos es la oración vocal. La oración vocal, ya sabemos que consiste en la recitación, repetición de fórmulas oracionales que ya están previamente compuestas. Por ejemplo, los salmos, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, las horas litúrgicas. Ya dijimos también que esta oración vocal es el modo de orar más humilde, más fácil de enseñar y de aprender, y es el más universalmente practicado en toda la historia de la Iglesia. Y también resulta el más válido en todas las edades espirituales. Ya dijimos también ciertos sencillos consejos para aprovechar y sacar fruto de esta oración vocal. Orar despacio, que muchas veces la oración vocal parece una auténtica carrera para terminar y empezar a hacer otra cosa. Dios no tiene esas prisas. Elegir bien las oraciones, conocer los textos, los salmos, los himnos, los cánticos inspirados con los que alabamos a Dios, conocer los textos litúrgicos nos ayuda muchísimo en la oración. Brevedad en las palabras, esto también forma parte de la enseñanza de la oración de Jesús, Mateo 6, 7. No uséis muchas palabras. Y atención, hablamos también, si revisan sus pequeños y graciosos cuadernos, de la repetición cadenciada. Una cadencia, como por ejemplo Cristo en Getsemaní, que oraba con una sola frase a la que vuelve una y otra vez. Marcos 14, 36, 39. Y lo leemos todos juntos, esta oración de Jesús en Getsemaní, según el evangelista Marcos. Decía: Abba, Padre, todo es posible. Aparta de mí esta copa de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió y los encontró dormidos, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? Velad y orad para que podáis hacer frente a la prueba, que el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó de nuevo y oró, repitiendo lo mismo. Pues este es el subrayado: oró repitiendo lo mismo, postrado en tierra, suplicante: Abba, Padre, todo es posible. Aparta de mí este cáliz, esta copa de amargura, pero que no se haga lo que yo quiero, sino como quieres tú. Jesús, pues, en ese misterio de la desnudez de la gloria de Dios, tiene lugar ese combate formidable, ese combate que lo va a dejar verdaderamente exhausto, pero que va a salir consolado y fortalecido. Y en ese combate espiritual Jesús pronuncia una vez y otra vez, la misma oración cadenciada. La oración cadenciada, pues, es repetitiva, oral, es un gran instrumento de lucha en los momentos de tensión, de agonía, de crisis, y en ese espíritu lo usamos. Esta repetición cadenciada de la misma fórmula, que se va pronunciando una vez y otra vez, haciendo un círculo virtuoso de concentración, de recogimiento, de atención. También hablábamos cómo estas oraciones simples y reiteradas forman parte de la experiencia universal en todas las religiones. En todas las religiones nos encontramos con esta repetición cadenciada, como puede ser esicastas, cristianos, hindúes, y en este aspecto, pues budistas, bueno, pues los mantras que se repiten, el yoga, meditación reiki, meditación zen. En este respecto es muy iluminador un documento que se titula Orationis Formas. Este documento, Orationis Formas, se trata de un interesantísimo y vital documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Una carta abierta a todos los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, a fecha del 15 de octubre de 1989. En este respecto, a partir de los años, sobre todo a partir de los años 70, se empezaron a prodigar en el occidente cristiano con muchísima profusión, incluso en ambientes de oraciones cristianos, técnicas zen, técnicas de meditación budista, reiki, liberación, limpieza de chakras, limpieza del aura, abrir los chakras, bueno, pues diversas formas de meditación reiki, de técnicas en reiki que suscitaban una duda en cuanto a la esencia de la oración cristiana y si esto eran formas de oración específicamente cristiana o se atenían a otras cosas, si nos abren verdaderamente a la trascendencia del tú de Dios en el que se pone en juego mi libertad, la libertad del hombre y la libertad de Dios, y al revés, la libertad de Dios, el amor de Dios y la libertad del hombre, se pone en juego ese drama o verdaderamente es una pura técnica de meditación, de relajación, de introspección solipsista, inmanentista, en el que el sujeto, la mente, queda aterida en sí misma. Pues bien, en este aspecto, el documento Orationis Formas nos aclara muchísimo. Hay muchos documentos de la Congregación para la Doctrina y la Fe que verdaderamente parecen tesoros ocultos por la gran claridad que poseen y que arrojan y la poca profusión que han tenido. Este es uno de ellos. Se trata de un auténtico y verdadero manual, escuela de oración, de vida orante en Cristo, con el propósito, con ocasión de aclarar este tema, encomiable, profundísimo, brillante y muy práctico. Dice así el Orationis Formas, el documento Orationis Formas número 3. La oración cristiana está siempre determinada por la estructura de la fe cristiana, en la que resplandece la verdad misma de Dios y de la criatura. Por eso se configura, propiamente hablando, como un diálogo personal, íntimo y profundo entre el hombre y Dios. La oración cristiana expresa, pues, la comunión de las criaturas redimidas con la vida íntima de las personas trinitarias. En esta comunión, que se funda en el bautismo y en la Eucaristía, fuente y culmen de la vida de la Iglesia, se encuentra contenida una actitud de conversión, un éxodo del yo del hombre hacia el tú de Dios. La oración cristiana es siempre auténticamente personal, individual y al mismo tiempo comunitaria. Rehúye técnicas impersonales o centradas en el yo, capaces de producir automatismos en los cuales quien las realiza queda prisionero de un espiritualismo intimista incapaz de una apertura libre al Dios trascendente. En la Iglesia, la búsqueda legítima de nuevos métodos de meditación deberá siempre tener presente que el encuentro de las dos libertades, la infinita de Dios con la finita del hombre, es esencial para una oración auténticamente cristiana. Bueno, pues ya ven que se trata de un párrafo, de un número en el que no tiene desperdicio ni una sola de las frases y que verdaderamente es un concentrado de oración y de vida cristiana. En lo que podríamos hacer juntos un subrayado, como la oración, como un diálogo personal que va de persona a persona, íntimo, que va de la intimidad de la persona a la intimidad de Dios, profundo, que va de lo profundo del hombre a lo profundo de Dios, y de lo profundo de Dios a lo profundo del hombre. Se trata, por tanto, de un diálogo entre dos libertades, el tú de Dios y el tú del hombre. Por eso la oración cristiana es siempre de persona a persona, es auténticamente personal. Y al mismo tiempo que individual, es al mismo tiempo comunitaria, porque aunque nuestra oración sea individual y sea una meditación íntima individual en ocasiones, ahí está orando todo el cuerpo de Cristo, toda la Iglesia, por la comunión de los santos, por la oración de Jesucristo. Pues esta es la verdad de la oración cristiana, en la que se pone en juego un drama formidable, grandioso, maravilloso, entre la libertad de Dios y la libertad del hombre. Por eso la oración cristiana es verdaderamente y auténticamente personal, de persona a persona. Incluso, afinando más, podríamos decir que va de las tres personas divinas al corazón creyente: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y cómo el creyente se relaciona con estas personas divinas y va apropiándose de esta vida, de este amor, de esta verdad intratrinitaria. Parece algo grandioso, poético, teológico, pero es profundamente verdadero en la oración cristiana. Por tanto, y que quede bien claro este subrayado, que es un encuentro entre dos libertades: la libertad de Dios, libertad creadora, libertad primera, libertad eterna e infinita, y la libertad participada del hombre, libertad finita, libertad criatural. Y esto es esencial para una oración auténticamente cristiana. También en este número nos encontramos ya el primer trazo de lo que pueden ser el peligro de estas meditaciones en Reiki, de esta limpieza de los apertura de los chakras, limpieza del aura, cómo en general queda el creyente, queda el espíritu, la persona, prisionero de un espiritualismo intimista, incapaz de una apertura libre al Dios trascendente. Bueno, pues este espiritualismo intimista se basa también en una nueva voluntad de poder, pero más New Age. Es un estado de bienestar psicofísico, emocional, que eso llega a confundirse con la presencia de Dios, el drama entre Dios, que nos llama a su intimidad, y el hombre que responde. Y bueno, pues este sentirse bien, este estar bien con uno mismo, se confunde muchísimas veces con el espíritu de oración y la llamada a la santidad cristiana. Por eso puede quedar prisionero de sí mismo, prisionero de su propio yo, porque estas técnicas no le ayudan a salir de sí mismo en ese éxodo, como el pueblo creyente del éxodo de Egipto. No le ayudan a atravesar la tierra prometida, no le ayudan a atravesar el desierto, perdón, en busca de la tierra prometida de Dios. El individuo queda en sí mismo, en un estado de bienestar, ensimismado, en una liberación de tensiones, queda en una especie de bienestar emocional, en la búsqueda de un equilibrio psíquico por una auténtica voluntad endiosada de bienestar, de poder, de estar bien con uno mismo. Bueno, pues esto no es el espíritu orante de Jesucristo nuestro Señor y de su Iglesia. Escuchamos un mantra budista de meditación budista que es muy conocido. Escuchábamos el otro día el Om. Vamos a escuchar cómo funcionan estos mantras y cómo verdaderamente la persona pues queda muy relajadita, muy tranquilita, queda muy bien, muy liberada de tensiones, pero queda en sí misma, no se dirige a nadie, se dirige a sí mismo. Continuamos con todos ustedes, queridos radioyentes. Radio María, la fuerza de la esperanza. En este su programa, Maestro, enséñanos a orar. Bueno, pues aquí teníamos un ejemplo de una meditación, de un mantra budista Om, en el que, bueno, pues vemos cómo estas técnicas, meditación Zen, apertura, abrir los chakras, limpieza del aura, abrir el ojo de la mente. Bueno, pues son técnicas en las que sobre todo, y la diferencia principal con la oración en Cristo, la oración cristiana, es que no entran en juego dos libertades y no existe ese éxodo personal hacia el corazón de Dios, hacia la libertad de Dios. No entra en juego ese drama de la libertad de Dios y la libertad del hombre. Eso sí, el aura puede quedar limpio y uno puede estar en un estado de relajación, de bienestar, de... pero avanza el espíritu hacia Dios y nos llenamos nosotros del espíritu de Dios. Esa es una gran pregunta. Como también puede haber un equilibrio psíquico y emocional perfecto del hombre herido sin la gracia de Dios, sin el concurso benéfico de la gracia del Señor. Esa también es otra pregunta abierta. En la opinión de este su pequeño y humilde profesor de la escuelita de oración, Maestro, enséñanos a orar, no es exactamente lo mismo. Este equilibrio psíquico, emocional, no es exactamente lo mismo que la santidad del Señor. Eso sí, es verdad y es cierto que la gracia de Dios, nuestro Señor, es sanante del cuerpo y alma. Es sanante de tantas heridas psíquicas, emocionales, afectivas, que quedan ahí, en lo profundo de la afectividad del hombre, que la gracia de Cristo viene a sanar. Ahora bien, la gracia de Cristo en el Espíritu de Dios sana lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y sobre todo lo potencia y lo eleva. Por eso es muy frecuente encontrar santos no perfectos, es decir, que ha quedado alguna cruz o alguna herida psicológica en su personalidad, pero que sin embargo son una gran transparencia de Dios, una gran presencia de Dios en medio del mundo. Ahora bien, de otro modo, podríamos encontrarnos con alguna persona en algún perfecto equilibrio psicofísico y emocional, que sin embargo adolezca de una gran soberbia espiritual, que verdaderamente permanezca encerrado en sí mismo, que verdaderamente no se haya encontrado con este Dios que es persona y que en el mejor sentido de la palabra nos revoluciona desde dentro. Así que, según mi parecer, según mi estudio y la experiencia personal, más valdría un neurótico compensado en las manos de Jesucristo nuestro Señor, iluminado por su gracia y su presencia, transparencia de Dios, que una persona en que tiene todos sus chakras perfectamente equilibrados y que, sin embargo, no se ha enterado de este diálogo de la libertad de Dios y de la libertad del hombre. Este drama también hace al hombre ponerse en pie, hace luchar y también puede llevar incluso a oración dolorosa, a experiencias dolorosas, en cierto modo incluso desequilibrantes, pero bueno, felices y santos y maravillosos desequilibrios y pequeñas revoluciones interiores que se resuelven caminando hacia Jesucristo nuestro Señor, hacia el corazón de Dios y no quedándonos en nuestro propio bienestar en nosotros mismos. Estas filosofías y meditaciones por lo general suelen tener un alma panteísta en el que el espíritu humano parece diluirse en una especie de magma universal en el que no existe libertad de creador ni criatura ni creación. Es un todo, es un magma, es un pantos en el que se sumerge la persona humana y se diluye su personalidad específica. No existe alteridad. Bueno, pues nosotros, esa unión profunda, maravillosa de la criatura, del creador y de la creación, el Señor nos dio un ejemplo vivo, maravilloso, una ilustración del Evangelio maravillosa en San Francisco de Asís, el poverelo de Asís, el juglar de Dios, que nos enseñó esa relación justa y maravillosa de la criatura y el creador, de la criatura y la creación. Y alabamos a Dios nuestro Padre, elevando nuestras manos como sacerdotes de Dios, dando gracias por la creación.
Generosa.
Seguimos con todos ustedes, queridos radioyentes. Radio María, la fuerza de la esperanza, la gracia de una presencia. Hablábamos con todos ustedes en nuestra clasecita de oración cómo la oración cristiana, la oración en Cristo, la oración instituida por Jesucristo, es un camino de diálogo personal del yo de Dios al yo del hombre, en el que no pierden personalidad, sino que son pues una persona que habla con otra persona, creador y criatura. Esta alteridad es un bien, es el mayor de los bienes para la oración cristiana. Vamos a seguir leyendo y estudiando cómo nos ilumina este aspecto el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Orationis Formas, en su número 14. Para aproximarse a ese misterio de la unión con Dios, que los padres griegos llamaban divinización del hombre, y para comprender con precisión las modalidades en que se realiza, es preciso ante todo tener presente que el hombre es esencialmente criatura, y como tal permanece para siempre, de tal forma que nunca será posible una absorción del yo humano en el yo divino, ni siquiera en los más altos estados de gracia. Pero se debe reconocer que la persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios, y el arquetipo de esta imagen es el Hijo de Dios en el cual y para el cual hemos sido creados. Colosenses 1:16. Ahora bien, este arquetipo, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, nos descubre el más grande y bello misterio cristiano. El Hijo es, desde la eternidad, otro respecto al Padre. Y, sin embargo, en el Espíritu Santo es de la misma naturaleza. Por consiguiente, el hecho de que haya una alteridad no es un mal, sino más bien el máximo de los bienes. Hay alteridad en Dios mismo, que es una sola naturaleza en tres personas. Y hay alteridad entre Dios y la criatura, que son por naturaleza diferentes. Finalmente, en la Sagrada Eucaristía, como también en los otros sacramentos, y análogamente en sus obras y palabras, Cristo se nos da a sí mismo y nos hace partícipes de su naturaleza divina, sin por otro lado suprimir nuestra naturaleza creada, de la que Él mismo participa con su encarnación. Pues este es el documento Orationis Formas, en el que en la oración en Cristo no pierde personalidad el creyente, la criatura, ni el creador, ni siquiera en los más altos estratos de unión mística, de oración de unión profunda del creador y la criatura, de la libertad de Dios y de la libertad del hombre, ni siquiera en esos grados se pierde la personalidad, no se diluye en un todo. Y la personalidad queda así ofuscada, ninguneada, aniquilada. Al revés, es esta unión lo que hace a la persona salir de sí misma y encontrar su verdadero sentido, su mejora, su profundidad, su apertura, su realización, su trascendencia. Si es que la gracia del Señor, su gracia vale más que la vida, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Pues bien, queridos radioyentes, esta es la relación viva con un Dios vivo, gracias a Jesucristo nuestro Señor, gracias también a sus dos verdaderas y auténticas naturalezas e hipostáticamente unidas en la persona del Verbo. Gracias a este Jesucristo nuestro Señor, hombre perfecto y Dios perfecto, nos hace partícipes por su gracia en la vida de Dios Padre, en la vida de Dios Hijo, en el Espíritu del Señor. Jamás, jamás en la vida podríamos haber llegado a algo tan prodigioso, tan asombroso. También es verdad, y por otra parte, que estas formas que hablábamos de meditación, reiki, yoga, mantras, limpieza del aura, abrir los chakras, pues también es verdad que no surgen porque sí, sino que nos enfrentamos a una situación del hombre y de la mujer posmoderno y occidental, pues verdaderamente traumática. Y es que el estrés interno de esta desasosegante civilización del consumo, pues ha dejado a las almas hechas polvo, aniquiladas, estresadas, agitadas. Y bueno, pues hay que reconocer que los creyentes, y con su buena voluntad, buscan un tanto de alivio, buscan relajar esas tensiones, buscan apaciguarse. Y bueno, eso es un intento legítimo. Tanto más en un ambiente profundamente competitivo, materialista y estresante. Eso también es materia muchas veces de dirección espiritual y de confesionario, como muchísimas personas, sobre todo aquellas personas, aquellas almas que tienen un natural más nervioso, neurasténico, un natural quizás también más pasional, más fogoso, mejoran muchísimo aprendiendo simplemente a relajarse un poco. Esto es fundamental para la vida en Cristo, incluso para la vida orante. En las aguas agitadas y nerviosas no se menea a gusto el Espíritu del Señor. No se puede ver el fondo del lago si las aguas están en continuo movimiento y si los ruidos interiores están con todos los cachivaches sonando de ajetreo. No se distingue no se distingue la voz delicada, discreta y potente del Espíritu de Dios. Por tanto, pues muchas veces es muy necesario para la vida creyente, para la vida orante, para toda la vida, aprender a relajarse. Eso es un conjunto de condiciones, de técnicas, pues que son del mundo natural y también del sobrenatural. Aprender a apaciguarse. Los cristianos aprendemos a apaciguarnos, a descansar en Dios, pero también para ello nos ayudan pues muchas técnicas y métodos del orden natural, por ejemplo el ejercicio físico. ¿Cuántas personas cambian incluso el modo de orar y de relacionarse con Dios, la práctica sacramental, la vida de la gracia, desfogándose en un poco de ejercicio físico, aprendiendo a relajarse y a disfrutar de momentos de descanso, incluso teniendo algún pequeño hobby que les ayude a fijar su atención y a descansar y a liberar tensiones? Es legítimo y práctica saludable buscar el sosiego del ejercicio físico, de la naturaleza y de las buenas amistades. Como también es buenísimo aprender a liberar tensiones con un poquito de sentido del humor. Es muy gracioso y verdaderamente grande, maravilloso, como almas más neurasténicas, quizás más nerviosas, como aprenden a desdramatizar mucho esas situaciones con ese modo de afectarse que tienen tan intenso y tan nervioso. Aprenden a desdramatizar mucho con sentido del humor. Y es verdad, el amor se escribe con H y con U, un poquito de humor. Y también aprendiendo una sana asignatura, que es aprender a reírse de uno mismo. Eso es maravilloso. Y cuántas almas pues más nerviosas, de un modo de afección más nerviosa, más tendente a la histeria, a la neurastenia, pues aprenden muchísimo a descansar, a relajarse, riéndose de sí mismos. Y todas estas son actitudes que nos disponen a descansar, a relajarnos, reposando en el corazón de Jesucristo nuestro Señor, como el discípulo amado, en este corazón amado de Dios, que amado y amante, amante y amado, sigue cada uno con su personalidad. No se diluyen, pero sí que en el amor se ensalzan, se engrandecen, se potencian. Es una sinergia maravillosa. Es la maravilla del amor y de la libertad. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Esta es la oración con la que tanto se afectaba San Ignacio de Loyola. El peregrino de Dios descansaba, gustaba y se dejaba afectar su corazón por esta oración que nos llama a esta relación viva, íntima, personal con Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro hermano, nuestro Señor. Pues bien, ya hemos dicho que y asentado queda como principio y fundamento de nuestro programa que la relación viva y personal del cristiano con Dios se abre gracias a Jesucristo. De su vida interior, de su interioridad, surge este manantial profundo de la oración cristiana a la que todos estamos llamados. Ahora bien, ¿de quién aprendió Jesús a rezar? Esta es la pregunta que el Santo Padre Benedicto XVI se hace en su catequesis del 30 de noviembre del 2011 que todos estamos estudiando. A Jesús como modelo, maestro y fuente de oración. Y nos dice así el Santo Padre, vamos a estar atentos. Al salir de las aguas del Jordán, Jesús no inaugura su oración, sino que continúa su relación constante, habitual con el Padre. Y en esta unión íntima con él, con el Padre, da el paso de su vida escondida de Nazaret a su ministerio público. La enseñanza de Jesús sobre la oración viene seguramente de su forma de rezar adquirida en familia, pero que tiene su origen profundo y esencial en el hecho de ser el Hijo de Dios, en su relación única con Dios Padre. Es, por tanto, Jesucristo nuestro Señor, en su relación inédita, irrepetible, única, intimísima, estrechísima, del Padre y el Hijo, cómo surge este milagro formidable de la oración cristiana. Tanto es así que nos dice el Santo Padre a continuación, del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, respondiendo a la pregunta ¿de quién aprendió Jesús a rezar? Dice así el compendio del Catecismo. Jesús, según su corazón de hombre, aprendió a rezar de su madre y de la tradición hebrea. Pero su oración surge de una fuente más secreta, ya que es el Hijo Eterno de Dios que en su santa humanidad dirige a su Padre la oración filial perfecta. En la narración evangélica, las ambientaciones de la oración de Jesús se colocan siempre en la encrucijada entre la inserción en la tradición de su pueblo y la novedad de una relación personal y única con Dios. El lugar del desierto, al que a menudo se retira, el monte donde sube a orar, la noche que permite la soledad, recuerdan momentos del camino de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, indicando así la continuidad de su proyecto salvífico. Al mismo tiempo marcan momentos de particular importancia para Jesús, que conscientemente acepta este plan, plenamente fiel a la voluntad del Padre. Atención, queridos radioyentes, porque de aquí se desprende una enseñanza práctica para nuestra vida espiritual. También en nuestra oración debemos aprender cada vez más a entrar en la historia de la salvación donde Jesús es el culmen. Renovar ante Dios nuestra decisión personal de abrirnos a su voluntad. Pedirle a Dios la fuerza de conformar nuestra voluntad a la suya. En toda nuestra vida, en obediencia a su proyecto de amor para con nosotros. La oración de Jesús toca todas las fases de su ministerio y todas sus jornadas. Las fatigas no la bloquean. Por tanto, en este diálogo continuo de amor se inserta nuestra oración. La oración de los cristianos, los llamados a ser hijos de Dios. Cristo nuestro Señor, en el misterio perfecto de su tradición hebraica, judaica, Él, plenitud orante hace nuevas todas las cosas. Y así, queridos alumnos, nos despedimos, salvados por la campana. Recojan sus cartapacios, sus plumieres, y lo mejor empieza ahora, en la vida, a ser orantes, recogiéndonos para Dios, a ser orantes en nuestra vida activa, a vivir en oración como Jesucristo oró siempre, como Jesucristo oró su muerte, oró su vida. Hasta la próxima ocasión, queridos radioyentes.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.